Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Advaita Chandra Jaya
Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya
Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila El Castigo de Chota Haridas Capítulo 2 Verso 118 Traducción, significado, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, como muchos de vosotros no estuvisteis para el principio de la historia, vamos a leer el resumen que Prabhupada da al principio del capítulo. En su Amrita Pravaha Bhashya, Srila Bhaktivinoda Thakur explica de la siguiente manera el significado de este capítulo. Krishnadas Kaviraj Goswami, el autor del Sri Chaitanya Charitamrita, deseó explicar los encuentros directos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, los encuentros con personas a las que él había dotado de poder y su manifestación avirbhava. De ese modo narró las glorias de Nisingananda y otros devotos. Había un devoto, Bhagavan Acharya, excepcionalmente fiel a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sin embargo, su hermano, Gopala Bhattacharya, disertaba sobre el comentario impersonalista, Mayavada. Srila Sarvabhaumada Goswami, el secretario de Sri Chaitanya Mahaprabhu, prohibió a Bhagavan Acharya continuar escuchando ese comentario. Más tarde, cuando Haridas, el menor, siguiendo la orden de Bhagavan Acharya, fue a recoger una donación de Maravidevi, cometió una ofensa por hablar íntimamente con una mujer pese a estar en la orden de vida de renuncia. Debido a ello, Sri Chaitanya Mahaprabhu rechazó a Haridas el menor y a pesar de todos los ruegos de los devotos más importantes, el Señor no le aceptó de nuevo. Un año después de este incidente, Haridas el menor fue a la confluencia del Ganges y el Yamuna y se suicidó. En su cuerpo espiritual, sin embargo, continuó cantando canciones devocionales y Sri Chaitanya Mahaprabhu las escuchaba. Cuando los Vaishnavas de Bengala fueron a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar y otros devotos tuvieron noticia de estos incidentes. Y entonces ahora esa segunda parte habla de Chota Haridas. Bhagavan Acharya, ese devoto muy íntimo de Chaitanya Mahaprabhu, le mandó a recoger algo de arroz para cocinar para el Señor. Y en esa ocasión, de alguna manera, Chota Haridas habló íntimamente con una muchacha. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu lo supo, como es la superalma, está en el corazón, sabe cuáles son las motivaciones, las intenciones que tenemos. Si hubiera sido solamente un trato oficial para el servicio devocional, sin nada más en el corazón, no hubiera pasado nada. No es por el hecho de que habló con alguien, sino cómo habló. Por eso se dice íntimamente. Y estaba en la vida de renuncia, entonces esto no se debe hacer. Para comprender por qué fue rechazado, porque nos puede resultar chocante, pobre devoto, y luego se suicida, eso, ¿no? ¿Cómo puede ser? Hemos cantado Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koromore, ¿no? Patita Pavana, el rescatador de los caídos, la encarnación más misericordiosa. Entonces, al final del capítulo, hay un pequeño, se puede decir un resumen, en cierto modo, donde Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada lo cita, da las diferentes razones. O sea, se llama enseñanzas de este capítulo. Es el único capítulo en todo Chaitanya Charitamrita donde pasa eso. Y, por supuesto, por eso, porque no es tan fácil de entender el comportamiento de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, resumiendo este capítulo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice que se deben extraer de él las siguientes lecciones. Uno. Si Chaitanya Mahaprabhu, la Suprema Personalidad de Dios, pese a ser una encarnación de misericordia, abandonó la compañía de uno de sus devotos íntimos, Haridas el Menor, porque si no lo hubiese hecho, los pseudo-devotos habrían sacado partido del error de Chota Haridas, usándolo como excusa para vivir como devotos y al mismo tiempo mantener vínculos sexuales ilícitos. Esas actividades habrían quitado toda moralidad al culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu y como resultado, los devotos pretendiendo seguir a Sri Chaitanya Mahaprabhu habrían ido con toda seguridad a una vida infernal. Segundo, al castigar a Haridas el Menor, el Señor dejó establecido el ejemplo para los acharyas, los líderes de las instituciones que propagan el culto de Chaitanya, y para todos los verdaderos devotos. Sri Chaitanya Mahaprabhu quiso mantener el estándar más elevado. Tercero, Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó que el devoto puro debe ser sencillo y estar libre de actividades pecaminosas, para de ese modo poder ser su sirviente genuino. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó a sus devotos a seguir estrictamente la orden de vida de renuncia. Cuatro, Sri Chaitanya Mahaprabhu quiso demostrar que sus devotos son excelsos y que su carácter es ideal. Él acepta bondadosamente a sus devotos fieles y les enseña cuántos problemas y sufrimientos pueden derivarse de una pequeña desviación de los estrictos principios de la vida devocional. 5. Al castigar a Haridas el Menor, Sri Chaitanya Mahaprabhu le mostró su misericordia, poniendo en evidencia lo elevado de la devoción que por él sentía Haridas el Menor. Debido a esa relación trascendental, el Señor corrigió incluso una ofensa muy pequeña de su devoto puro. Por lo tanto, quien desee ser un devoto puro de Sri Chaitanya Mahaprabhu debe abandonar toda complacencia material de los sentidos. De lo contrario, le será muy difícil alcanzar los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. 6. Quien muere en un lugar sagrado, como Prayag, Mathura o Vrindavan, puede liberarse de las reacciones de la vida pecaminosa y obtener el refugio de la Suprema Personalidad de Dios. Y 7. Un devoto puro o fiel puede caer, pero aún así, por la misericordia del Señor, finalmente recibe la oportunidad de ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Pero esas son las lecciones que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati extrae de ese capítulo. Y justo estamos en este punto donde el Señor explica por qué hizo lo que hizo. ¿No? El verso anterior, si recordamos, se leyó eso hace más de una semana, el domingo, y los devotos estaban confundidos o preocupados y preguntaron: ¿qué gran ofensa ha cometido Haridas el Menor? ¿Por qué le has prohibido venir a tu puerta? Ya lleva 3 días ayunando. Y el Señor contesta, eso es el verso anterior, 117, no puedo tolerar ver la cara de una persona que pese a haber aceptado la orden de vida de renuncia, habla íntimamente con una mujer. El significado Prabhupada dice que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur comenta que Saralata, la sencillez, es la primera cualidad del Vaishnava, mientras que la duplicidad, la conducta engañosa, es una gran ofensa contra los principios del servicio devocional. A medida que avanzamos en el proceso de conciencia de Krishna, debemos ir sintiendo cada vez más rechazo por el apego material y de ese modo irnos apegando al servicio del Señor. Quien no está realmente desapegado de las actividades materiales, pero aún así se proclama avanzado en el servicio devocional, está engañando. Nadie se sentirá feliz ante ese comportamiento. O sea, más vale que uno admite que sí, soy así y se comporta de esa manera. Se pone en su sitio. Y el verso de hoy, pues vamos a recitar el bengalí. Durvara indriya kore vishaya grahana daravi prakriti hare munerapi mana
durvara indriya kore vishaya grahana daravi prakriti hare munerapi mana.
Lo hacemos con dos partes, son sí, dos líneas, con cada uno tiene una raya. Duravara indriya kore vishaya grahana.
Duravara indriya kore vishaya grahana.
Daravi prakriti hare munerapi mana.
Daravi prakriti hare munerapi mana.
En bengalí la A que no tiene raya es un poco una O abierta. Por eso kore. ¿No? Doya y doya. Bueno, en la canción era doya, pero se escribe daya. Pero se pronuncia un poco la O abierta. Duravara indriya kare vishaya grahana.
Duravara indriya kare vishaya grahana.
Daravi prakriti hare munerapi mana.
Daravi prakriti hare munerapi mana.
Durvara indriya kare vishaya grahana.
Durvara indriya kare vishaya grahana.
Dharavi prakriti hare munerapi mana.
Dharavi prakriti hare munerapi mana.
Durvara indriya kare vishaya grahana.
Dharavi prakriti hare munerapi mana.
Durvara indriya kare vishaya grahana.
Durvara indriya kare vishaya grahana.
Daravi prakriti hare munerapi mana.
Daravi prakriti hare munerapi mana.
Durvara indriya kare vishaya grahana.
Durvara indriya kare vishaya grahana.
Daravi prakriti hare munerapi mana.
Daravi prakriti hare munerapi mana.
Durvara indriya kare vishaya grahana.
Durvara indriya kare vishaya grahana.
Dharavi prakriti hare munerapi mana.
Durvara indriya kare vishaya grahana.
Dharavi prakriti hare munerapi mana. Durvara,
durvara,
incontrolables,
incontrolables,
indriya,
indriya,
los sentidos,
sentidos,
kore,
kore,
hacen,
hacen,
vishaya grahana,
vishaya grahana,
aceptar objetos de los sentidos,
aceptar objetos de los sentidos,
daravi prakriti,
daravi prakriti,
una estatua de madera,
una estatua de madera,
con forma de mujer.
Hare,
atrae.
Atrae.
Munerapi.
Munerapi.
Hasta de un gran sabio.
Mana.
La mente.
La mente.
Hay tres versos que Chaitanya Mahaprabhu habla y luego se va a su habitación. Esas son las tres explicaciones que da a los devotos por qué hace lo que hace. Este verso significa: los sentidos se fijan con tanta fuerza a los objetos de su disfrute que en verdad una estatua de madera con forma de mujer atrae la mente hasta de una gran persona santa. Y el siguiente verso es, luego vemos los significados: un hombre nunca debe sentarse muy cerca de una mujer, aunque sea su madre, su hermana o su hija, pues los sentidos son tan fuertes que pueden atraer incluso a una persona avanzada en conocimiento. Hay muchas personas que no poseen casi nada y que adoptan la orden de vida de renuncia como los monos. Van de un lado a otro dedicándose a complacer los sentidos y hablando íntimamente con mujeres. Después de decir esto, Chaitanya Mahaprabhu entró en su habitación. A verle tan enfadado, todos los devotos guardaron silencio. Significado del verso de hoy: los sentidos se fijan con tanta fuerza a los objetos de su disfruto que en verdad una estatua de madera en forma de mujer atrae la mente hasta de una gran persona santa. Significado de Srila Prabhupada: los sentidos y los objetos de los sentidos están tan estrechamente ligados que hasta la mente de una gran persona santa se siente atraída por un muñeco de madera con la atractiva forma de una mujer joven. Los objetos de los sentidos, es decir, la forma, el sonido, el olor, el sabor y el tacto, son siempre atractivos para los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Como los sentidos y sus objetos están por naturaleza estrechamente ligados, a veces hasta una persona que afirma controlar sus sentidos, permanece siempre bajo el control de los objetos de los sentidos. Es imposible controlar los sentidos a no ser que se purifiquen y se ocupen en el servicio del Señor. Así, aunque la persona santa hace voto de controlar sus sentidos, a pesar de ello, los sentidos a veces se ven perturbados por los objetos de los sentidos. Y el siguiente verso lo cita Chaitanya Mahaprabhu del Srimad Bhagavatam. Originalmente está también en la Manusamhita y se encuentra en el Srimad Bhagavatam en el capítulo 9, en el canto 9, capítulo 19, verso 17. Matra swastra duhitrava navivakta sanobhavet balavan indriya gramo vidvansam apikarshati. Un hombre nunca debe sentarse muy cerca de una mujer, aunque sea su madre, su hermana o su hija, pues los sentidos son tan fuertes que pueden atraer incluso a una persona avanzada en conocimientos. Y vamos a ver el significado que Prabhupada dice: hay que ver el Bhagavatam. Eso es la historia del rey Yayati, que este rey era muy apegado a una muchacha, y por casualidad la muchacha era la hija de Sukracharya. Y no solamente a la muchacha, sino también a la sirvienta de la muchacha. Se lió con dos. Y el padre le maldijo. Como había engañado a su hija, le maldijo de volverse viejo. Y se volvió muy viejo. Pero luego tuvo la bendición, porque le lloró al Sukracharya: pues bien, si alguno de tus hijos cambia su juventud por tu vejez, porque entonces tú podrás tener un cuerpo joven. Y porque lo hizo Sukracharya esa concesión, para que su hija no sufriera estar con un hombre viejo. Había un castigo, pero la hija también estaba perjudicada. Entonces dice: vale, si alguno de tus hijos intercambia su juventud, puedes volverte joven. Y lo hizo Puru, uno de sus hijos, el más menor, los otros rechazaron, dicen, ni hablar, tú te has buscado el problema y aguántate, apáñate. Pues no, Puro lo hizo, y efectivamente Yayati tuvo un cuerpo joven, hermoso, y pudo disfrutar con Devayani, la hija de Shukracharya, y al final se dio cuenta que todo esto era mucha maya. Entonces el capítulo 19 se llama El rey Yayati alcanza la liberación. Entonces, finalmente llegó a sus sentidos, ¿no? Y eso es un verso que él mismo dice. En el verso anterior, también es interesante, dice lo siguiente, porque él habla de su experiencia. A quienes están demasiado apegados al disfrute material, les es muy difícil abandonar la complacencia de los sentidos, ni siquiera en la vejez, cuando están completamente inválidos, les es posible abandonar esos deseos. Por lo tanto, quien realmente desea la felicidad debe abandonar esos deseos insatisfechos que son la causa de todos los problemas. Y aconseja esto: un hombre nunca debe aceptar un asiento compartido con una mujer, aunque sea su propia madre, su hermana o su hija, pues los sentidos son tan fuertes que, por avanzado que sea en el cultivo de conocimiento, puede sentirse atraído por la vida sexual. El significado de Prabhupada. El hecho de aprender las normas de conducta en lo que se refiere al trato con mujeres no nos libera de la atracción sexual. Como se menciona específicamente en este verso, el objeto de esa atracción puede ser incluso nuestra propia madre, una hermana o una hija. Por supuesto, no es normal sentir atracción sexual por la madre, la hermana o la hija, pero si se acepta mucha proximidad al sentarse, es posible sentirse atraído. Se trata de un hecho psicológico. Alguien podría decir que esa clase de atracción es propio de personas no demasiado avanzadas en la vida civilizada. Sin embargo, como se menciona específicamente en este verso, vidvansam apikarshati, la atracción de los deseos lujuriosos puede llegar a afectar incluso a personas material o espiritualmente muy avanzadas. El objeto de atracción puede ser incluso la propia madre, una hermana o una hija. En los tratos con mujeres es necesario, por lo tanto, la máxima prudencia. Sri Chaitanya Mahaprabhu era muy estricto en esos tratos, sobre todo después de entrar en la orden de sannyas. En verdad, ninguna mujer podía acercársele para presentarle sus respetos. En este verso se nos advierte de nuevo que debemos mostrar la máxima prudencia en nuestros tratos con mujeres. El brahmachari tiene incluso prohibido ver a la esposa de su maestro espiritual, si ésta es joven. La esposa del maestro espiritual puede a veces pedir algún servicio al discípulo de su esposo, como lo pediría a su propio hijo. Pero si la esposa del maestro es joven, al brahmachari se le prohíbe ofrecerle servicio. Y el siguiente verso dice: hay muchas personas que no poseen casi nada y que adoptan la orden de vida de renuncia como los monos, van de un lado a otro dedicándose a complacer los sentidos y hablando íntimamente con mujeres. Significado: se deben seguir estrictamente los principios regulativos: abstenerse de la vida sexual ilícita, no comer carne, no consumir estimulantes y drogas y no practicar juego de azar. Y de ese modo se debe progresar en la vida espiritual. Cuando una persona, sin estar debidamente preparada, adopta la práctica de vairagya o entra en la orden de sannyas, pero al mismo tiempo sigue apegado a las mujeres, su posición es muy peligrosa. Su renunciación se denomina markata vairagya, la renunciación de los monos. Los monos viven en el bosque, comen fruta y ni siquiera usan ropa para vestir. Por todo ello parecerían santos, pero están siempre pensando en las monitas y a veces tienen consigo docenas de ellas para mantener relaciones sexuales. Eso se denomina markata vairagya. Por lo tanto, quien no esté debidamente preparado no debe entrar en la orden de vida de renuncia. A quien entra en la orden de sannyas, pero continúa afectado con la agitación sensual y habla con mujeres en privado, se le califica de dharma dvaji o dharma kalanka, que significa que es causa de condenación para la orden de vida religiosa. Por lo tanto, hay que ser de lo más cuidadoso en este sentido. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica que la palabra markata significa inquieto. Una persona inquieta no puede ser estable. Por lo tanto, lo único que hace es ir de un lado a otro en busca de placer de los sentidos, simplemente para obtener las alabanzas de los demás, para recibir la adoración barata de sus seguidores o de la gente común. Esa persona a veces adopta los hábitos de sannyasi o de babaji en la orden de vida de renuncia, pero no puede abandonar los deseos de complacencia sensorial, y en especial el deseo de relacionarse con mujeres. Esa persona no puede progresar en la vida espiritual. Hay 8 formas de disfrute sensual con mujeres, entre las que se incluye el hablar de ellas o pensar en ellas. Por lo tanto, es una gran ofensa que un sannyasi, una persona en la orden de vida de renuncia, hable íntimamente con mujeres. Si Ramananda Rai y Srila Narottama Thakur alcanzaron realmente la etapa más elevada de la orden de vida de renuncia, pero quienes les imitan, considerándoles seres humanos corrientes, caen bajo la influencia de la energía material, pues su comprensión está muy equivocada. Comentarios, preguntas. Estamos todos en estado de shock. Para todos. Y también para las mujeres.
Claro.
O sea, los shastras, claro, no se puede, incluso hombres con hombres. O sea, no es que solamente el hombre debe tener cuidado con la mujer. Se suena siempre así, como si fuera algo en contra de la mujer, pero no es así. Es el ejemplo clásico, porque originalmente el Adi Rasa es Radha y Krishna, hombre y mujer, masculino y femenino, y de ahí viene todo. Pero en lo que se refiere a las almas condicionadas, en el cuarto canto se explica cuando está la historia de Puranjana, ¿no? Allí también se habla de ese tema. Y Prabhupada dice, por supuesto, también significa viceversa. Una mujer no debe tampoco actuar de esa manera y tiene que tener mucho cuidado. ¿Y qué decir si una persona siente atracción incluso por el mismo sexo? Es la misma, ¿no? Se trata del objeto de los sentidos, el objeto de su disfrute. Y en el verso de hoy se dice eso, ¿no? Los sentidos se fijan con tanta fuerza a los objetos de su disfrute que en verdad una estatua de madera, Darivi Prakriti, puede ser ahora en forma de mujer, atrae la mente hasta de una gran persona santa. Y da igual quién sea. ¿No? Incluso eso, si el objeto de disfrute es un hombre para la mujer o un hombre para un hombre, es de eso se trata, es lo mismo. Entonces el tema va así. Y como tú hablas de los grihastas, pues si ponemos el nivel más alto, que sí, por eso el grihasta que sigue los principios regulativos estrictamente se le llama Grihastha Brahmachari. Es un Brahmachari que está casado, pero usa únicamente el sexo para procrear hijos, nada más. Y si ya hay hijos y no se quieren más, pues se termina y no tiene más relaciones. Y eso es muy difícil. Pero no es que sea imposible, pero es muy difícil. Por lo tanto, normalmente se considera que la vida de grihastha es muy peligrosa, porque ¿quién puede seguir estrictamente esos principios? Especialmente cuando es joven. Y vemos que incluso cuando uno se vuelve muy viejo, como en el de Yayati, a veces tampoco, es muy difícil. Entonces, como Prabhupada dice, es imposible controlar los sentidos, a no ser que se purifiquen y se ocupen en el servicio del Señor. No, no, no queda otra. Si eso no se hace, pues no va a ser imposible, así de simple. Entonces hay que purificar y ocuparse en el servicio de Krishna. Y si se hace, pues no es que sea imposible, es posible. También podemos decirlo. Hay ejemplos y hay experiencias que lo comprueban. O sea, sí, es posible. Pero es peligroso, como por eso el verso siguiente dice, ¿no? Una persona es vidvan, es una persona con conocimiento. Y aún así, si se pone en una situación peligrosa, puede caer en la tentación. Por eso, mientras que no esté demasiado cerca, está bien situado. Porque no tiene el deseo de acercarse. Pero cuando por una circunstancia de repente se ve en esa situación, puede que los sentidos se descontrolan. Por eso hay que controlar antes. O sea, hay una diferencia entre una caída casual, accidental, y una caída que viene porque tenemos el deseo. Por eso en Bhagavad Gita, cuando Krishna dice apiche tsururacharo bhajate mam ananya bhak sadhu eva samantavya, ese verso en Bhagavad Gita 9.30 creo que es. Ahí es Bhagavad Gita, ¿no? Entonces ahí, de eso, ahí cuando Krishna dice eso, el Prabhupada en el significado enfatiza que eso significa no, alguien no estaba pensando en buscar, por ejemplo, una mujer o la mujer un hombre para disfrutar, ¿no? Incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. O sea, Samyak Vyavasito Hisaha, él tiene la determinación de servir a Krishna. No tiene la determinación de disfrutar en este mundo. El Griyavrata, ¿no? Cuando Prahlad Maharaj habla a su padre, le dice Matirna Krishna Parataksvatova Vivadyote Grihavratana, tú no te preocupes que te vas a volver un santo o un devoto, porque tú has hecho un voto, Griyavrata, y ni por propia consideración, ni por el consejo de otros, ni por una cosa conjunta, ¿no? Tú vas a ser determinado en la vida espiritual, porque has hecho el otro voto, un voto de ser determinado, de disfrutar. Pero aquí se habla, cuando Krishna habla del devoto, o del yogi, que puede que caiga, y su duracharo es un mal comportamiento, una acción abominable, y su enfatiza más, como kirtan y su kirtan, o kriti y su kriti. O sea, duracharo ya es mal, una mala acción, pero su duracharo es muy mal, muy mala. Pero aún así, ¿no? Si bhajate mam ananya bhak es como de servicio devocional sin desviación, fijo, y samyak vyavasito, determinado, quiere volverse consciente de Krishna, pero por una circunstancia, porque como en este verso, se ha sentado demasiado cerca a un objeto de los sentidos, puede que caiga en la tentación y se cae. Pero luego se lo arrepienta, ¿eh? No es que dice, ah, no pasa nada, ¿no? Estamos en Kali Yuga, eso es normal. Eso no dice. No dice, ay, ¿qué he hecho yo? Y se arrepienta y sigue con la determinación de volverse consciente de Krishna. Entonces, eso se perdona fácilmente. ¿No? Eso Krishna no tiene ningún problema. ¿Por qué? Dice, Kshipram Bhavati Dharmatma. Muy pronto, esa persona se vuelve virtuoso porque tiene la determinación. Yo quiero avanzar en la vida espiritual. Yo quiero volverme puro. Entonces, Shashvat Shantim Nigachati, y alcanzará una paz perdurable. O sea, los sentidos se van a controlar. Va a estar pacífico. Por eso luego, ahí viene la parte que todo el mundo conoce. Kauntaya Pratijani Name Bhakta Pranashyati. Por eso mi devoto nunca va. Si es así, él no va, no se va a ir al infierno, no se perderá, ¿no? porque está situado bien y está luchando, incluso si tiene algún problema, yo lo considero un santo, y porque pronto se va a purificar y va, estará bien situado. Pero de eso se trata. Entonces, pues eso, que la diferencia es, uno tiene el deseo de avanzar en la vida espiritual y realmente intenta todo lo que está en su poder de superar esas cosas. El otro es que no tiene ese deseo, entonces deja llevar por los sentidos y lo justifica como sea, ¿no? Hay que justificar, si no, ¿cómo se puede vivir? Si no te sientes culpable 24 horas del día, te pegas un tiro al final. O sea, hay que justificar que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Somos todos débiles, estamos condicionados, que el Señor es muy misericordioso, la vida siguiente ya veremos, o sea, no. O sea, esa es la diferencia. Entonces, ese verso se refiere a esto, una circunstancia. Pues, y el consejo está en esa línea, ¿no? Que tú quieres avanzar, o sea, ojo, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, esos versos son de eso, ¿no? O sea, lo que él denuncia es un poco la hipocresía, que uno pretende ser un sannyasi, como en este caso, pero habla íntimamente con mujeres, ¿no? Entonces, bueno, como está en el corazón, sabe cuál es la motivación. No era una circunstancia casual, sino tenía el deseo, y por eso pasó lo que pasó. Ahí está la diferencia. Y aún así, eso también, al final, lo que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati concluye del capítulo, aún así el Señor es tan misericordioso que en el caso de Chota Haridas, pues un devoto puro fiel puede caer, pero aún así, por la misericordia del Señor, finalmente recibe la oportunidad de ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Pero depende del caso, puede que tarde, porque el Señor no olvide el servicio que se ha hecho, ¿no? Todo se tiene en cuenta, pero si hay esa circunstancia, puede que por una vida o por dos vidas o quién sabe por cuánto tiempo, uno tiene que pasar por otras circunstancias antes de tener otra vez la oportunidad. Como Maharaj Bharata, solamente eran, pues, volver a nacer como siervo y luego como Yadavarat, y ya al final, ¿no?, se liberó. Y son algunos ejemplos. ¿Algo más?
Hay una oración a Señor Sinhade que dice: "Oye, Señor, quizás yo pueda ser elevado a tu servicio devocional. Tú eres la suprema persona de Dios, tú eres la deidad venerable. Aunque yo estoy siempre cargado de deseos materiales, pero bueno, no me voy a preocupar ahora de eso. Pues soy tan caído que tú siempre intentas liberarme, ¿no?". Quizás cuando dice aquí esta oración, ¿no?
¿Y dónde está esa oración?
Esa oración está en el Srimad Bhagavatam, creo que en el tercer canto del segundo canto.
No creo.
Si quiere puedo seguir a por ello, tengo una idea.
Sí, pero no está ni en el segundo ni en el tercero. Yo sé, hay una en el quinto, pero no es lo que, como tú la traduces. ¿Es la Om Namo Bhagavate Narasimhaya?
No estoy muy seguro. Yo la tengo en la escritura, la tengo en una libreta escrita.
Pues si hay otra pregunta, va
no,
por ella.
Lo que yo quería decir,
¿no? No, pero la traducción que tú me dijiste, esta no me suena para nada.
Sí, dice, yo me quería referir a que dice que no me voy a preocupar ahora de eso.
Por eso digo, eso no me suena. Eso lo quiero ver.
Sí,
¿y dónde lo encuentro?
También ni eso, ¿no? Porque bueno, yo creo que quiere decir que quizás le damos demasiada importancia o lo tenemos muy metido en la cabeza, ¿no? Quizás.
¿Pero puedes ir por ella?
Sí, sí.
Porque yo quiero ver dónde está el Srimad Bhagavatam. Yo tengo otra, que sí la tengo muy presente porque la sé de memoria, y no es esa. Y no me sorprende que hay otra, no sé dónde está. Y en el tercer canto seguro que no. En el segundo lo duro, pero en el quinto sí. Pero en el quinto, eso es otra. A ver, el quinto canto. Está el quinto canto. Sí, mientras tanto puedes hacer la pregunta. Sí, quinto canto. y también luego Prahlad Maharaj tiene otros, pero en el quinto está en el capítulo 8, capítulo 18, verso 8. Eso es Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Sí, tejas, tejas, avir, avir, bhava, vajanaka, vajadangsa, karmashayan, randaya, randaya, tamogra, sagrasa, ong, swaha, abayam, abayam, atmani, bhujishta, ong, shraum. Eso es Prahlad Maharaj. Dice, mi querido rey, el señor Nisingadev, ofrezco respetuosas reverencias al señor Nisingadev, la fuente de todo poder. Oh mi señor, que posees uñas y dientes como rayos, por favor destruye nuestros demoníacos deseos de realizar actividades fruitivas en el mundo material. Por favor, manifiéstate en nuestros corazones y disipa nuestra ignorancia, de manera que por tu misericordia podamos liberarnos del temor en la lucha por la existencia en el mundo material. Y en el significado al final Prabhupada dice, todo devoto que aspire a liberarse de los deseos materiales debe ofrecer respetuosas oraciones a Nisingadev como Prahlad Maharaj hace en este verso. O sea, eso sí, esta es una buena oración, vale la pena memorizarla y de vez en cuando recitarla con el deseo que el Señor nos ayude, y lo hará. Quinto canto, verso, capítulo 18, verso 8, 5, 18, 8. No, esa es. Tienes que volver a mirarla. No, pero de nuevo, depende de nuestro estado de corazón. Si hay ¿qué deseo tenemos? ¿Tenemos el deseo de liberarnos de todo esto o no tenemos ese deseo? Esa es la diferencia. Si no tenemos el deseo, Krishna quizás no nos va a forzar, nos va a dejar, pues vale, si tú, ¿no? Y ella también propárate, haz lo que quieras, básicamente es la actitud, es como el padre con el hijo insiste de hacer algo que no es bueno, hasta el nivel de la, hazlo y ya verás, que es, podemos decir, es una pena, porque el Señor podría y hace a veces un arreglo para no permitirnos, no desviarnos tanto, pero a veces sí lo permite. That's what we conclude. Yes, it's probably true. But
I was there. So yeah. Every reason to believe that. That's what happened.
Yeah, yeah.
The last thing he did was ask Prabhupada if it was the right thing to do. And then after Prabhupada heard that he committed suicide, Prabhupada said he didn't have to do that.
Yeah. And but at the same time, he said it was good to do that. And, I mean, we don't have to do that because he was very merciful, and in other cases he just encouraged to become situated and continue the fight. At the same time, it's not the wrong thing to do, obviously, because if you do it, you can't, if you're strong enough to do that, according to the Chaitanya Charitamrita, it's not a bad decision. Nobody, if you don't do it, it's not bad.
No, era
un devoto que aparentemente era un sannyasi. Cuando escuchó, sabía de esa historia, como tuvo problemas, él aparentemente cometió ese mismo tipo de suicidio, se fue al Triveni para ahogarse. Y cuando Prabhupada supo de eso, dijo que no hubiera sido necesario que lo haga. En fin. Pero eso ya depende si cada uno puede. ¿Lo tienes ahí?
Sí.
A ver.
O sea, no tengo escrito de qué verso, de qué.
A ver, pero de todos modos tienes el sánscrito.
No.
No, no, pero está copiado, ¿eh? O sea, yo copio muy bien.
Pues si está, tiene que estar en el database español, ¿no? O sea, si pongo algo de esto, si tú me dices que está copiado, literalmente, tiene que estar encontrado, se puede encontrar, ¿o no?
Creo que sí.
La ley suprema, parece que es esto. Puede ser en la néctar de, sí, la néctar de la elevación. Séptimo canto, capítulo 9, verso 18. Mi querido señor Nisinga, si puedo ser elevado a la posición de sirviente tuyo, entonces me será posible oír hablar de tus actividades. Tú eres el amigo supremo, la deidad venerada suprema. Tus pasatiempos son trascendentales y tan solo con escucharlos podemos contrarrestar todas nuestras actividades pecaminosas. Así pues, yo no voy a preocuparme por todas esas actividades pecaminosas, pues con solo oír hablar de tus pasatiempos, me liberaré de toda la contaminación del apego material. Claro, eso significa que no tienes que hacer un esfuerzo separado, ¿sí?, para purificar, sino solamente con ese hecho de rendirse a los pies del otro del Señor, como Krishna dice en Bhagavad Gita: tú te rindes a mí, yo te voy a liberar de todas las actividades pecaminosas, o sea, todas las reacciones, es lo mismo. Bueno, es, no, originalmente, 7th canto, chapter 9, verse 18, which means that the prayers of the Lama. Srimad Bhagavatam, séptimo canto, capítulo 9, vamos a ver. Séptimo canto, 9 y 18, ¿no? El verso 18. Sí, 7, 9, 18. 7, 9, 18. Aquí vamos a ver. Mi señor Nisingare, si me ocupo en tu servicio amoroso trascendental en compañía de devotos que sean almas liberadas, quedaré completamente libre de la contaminación debido al contacto con las tres modalidades de la naturaleza material y podré cantar las glorias de tu señoría por quien siento tanto afecto. Cantaré tus glorias siguiendo estrictamente los pasos del señor Brahma y su sucesión discipular. De ese modo, sin lugar a dudas, podré cruzar el océano de la nesciencia. Un poco diferente, pero es el mismo verso, el mismísimo. Significado. En este verso se explican claramente la vida y el deber del devoto. Tan pronto como puede cantar el santo nombre y las glorias del Señor Supremo, el devoto alcanza, sin duda alguna, la posición liberada. El apego por glorificar al Señor mediante la escucha y el canto de su santo nombre y de sus actividades, Shravanam Kirtanam Vishnu, nos lleva ciertamente a la posición caracterizada por la ausencia de contaminación material. Debemos cantar canciones genuinas que hayamos recibido de la sucesión discipular. En la Bhagavad Gita se dice que el canto tiene potencia cuando se realiza siguiendo la sucesión discipular. Evan Paramparapratam y Mangalachar Shayovidu. De nada servirá inventar nuevas maneras de cantar. Sin embargo, el canto de los himnos o narraciones que nos han dejado los acharyas anteriores, Mahayana, Yenagata, Sapanta, es sumamente eficaz. Es, además, un proceso muy fácil. Esa es la razón de que en este verso, Prahlad Maharaj emplea la palabra agya, fácilmente. Sin duda el método de aceptar el pensamiento de autoridades excelsas a través de la sucesión discipular es mucho más fácil que el método de la especulación mental, que consiste en tratar de inventar algún medio para comprender la verdad absoluta. El mejor proceso es aceptar y seguir las instrucciones de los acharyas anteriores. De esa forma, la comprensión de Dios y la iluminación espiritual se vuelven muy fáciles. Mediante este sencillo método, nos liberamos de la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza y de ese modo podemos cruzar el océano de la nescencia que está plagado de condiciones miserables. Al seguir los pasos de los grandes acharyas, nos relacionamos con los hansas y paramahansas, personas que están completamente liberadas de la contaminación material. En verdad, si seguimos las instrucciones de los acharyas, siempre permaneceremos libres de toda contaminación material. De ese modo, nuestra vida será un éxito, pues será cumplido su objetivo. El mundo material es miserable, sea cual sea nuestro nivel de vida. De esto no hay la menor duda. Los intentos de suavizar las miserias de la existencia material por métodos materiales nunca tendrán éxito. Para ser verdaderamente felices, debemos volvernos conscientes de Krishna. De lo contrario, la felicidad es imposible. Alguien podría decir que el progreso en la vida espiritual también supone mucha tapacia, es decir, muchos inconvenientes aceptados voluntariamente. Sin embargo, esos inconvenientes no son tan peligrosos como los intentos de aliviar las miserias por métodos materiales. O sea, hay que sufrir de todos modos. Más vale sufrir voluntariamente mediante la tapacia en vez de sufrir forzadamente por las reacciones de Maya, Sukaya. Y aquí terminamos con las 9:05. Seguiremos el domingo que viene con la historia con Chaitanya Mahaprabhu. Va a dar más explicación más adelante, porque los devotos siguen insistiendo, porque todavía están no están en estado de shock todavía. Entonces incluso él os va a decir: mira, si seguís así me voy, os voy a dejar. Entonces, ya veremos. Si la Prabhupada, Kida, etc. Si te tienes ahí también, aquí.